siestas
en el Cabañal.
Siestas
en la Malvarrosa.
Siestas
en los poblados marítimos.
Sí que puedes escuchar
Radio Malva
105.0 de la FM.
Si estás
en Valencia.
Si estás
en el mundo entero.
Sí que puedes escuchar
la Radio Malva
por internet.
www.radiomalva.wordpress.com.
Nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Va a nuestro... Buenas noches, esto que escucháis, como no, es la sintonía de Voces Meridianas. Acaba de comenzar este programa de Radio Malva y también, como no, estás sintonizando el 105.0 de la frecuencia modulada. Deciros que a partir de ya tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es el teléfono de esta radio, Radio Malva, 96-356-4947, 96-356-4947, y si no me equivoco y los duendes de la radio por fin se han ido a dormir y no nos siguen haciendo trastadas, espero que al otro lado del teléfono tengamos al amigo y participante de este programa, Richard, que se encuentra en las montañas de Alicante y nos va a contar de qué va a ir hoy el programa. Adelante, Ricardo, cuéntanos.
Cualquiera diría que me he tirado al monte. Bueno, pues nada, una semana más empieza Voces Meridianas, que como sabéis es un programa sobre migración e internacionalismo. Y bueno, esta semana lo vamos a dedicar a informar de nuevo de los centros de internamiento para extranjeros, los CIEs, esas cárceles en las que se encierra a inmigrantes solo por el hecho de no tener papeles, ¿no? De no tener la documentación en regla. Como sabéis, pueden estar hasta 60 días encerrados a partir de la ampliación de a partir de la reforma de la ley de extranjería. Se amplió de 40 a 60 días el tiempo en el que esta gente puede estar encerrada, y vamos a dedicar el programa a los CIE, puesto que el sábado es el Día Internacional del Migrante, aprobado por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que se reunieron en asamblea y aprobaron que este día fuera el 18 de diciembre, fuera dedicado a los derechos de las y los inmigrantes. Unos derechos que solo han sido ratificados por 20 países, curiosamente los países que no reciben a inmigrantes, y por eso las organizaciones y colectivos de inmigrantes y de autóctonos que se ocupan de que los derechos humanos se respeten, bueno, se cumplan en todo el mundo, han decidido hacer este día reivindicativo. Y bueno, en el Estado español se dedica una semana más, bueno, un sábado más a este tema, el tema de los centros de internamiento para extranjeros. Y con este motivo, o sea, por este motivo, hay varias ciudades en las que se van a hacer manifestaciones y concentraciones delante de los centros de internamiento para extranjeros. Una de ellas es Valencia, en la que este año se hace la tercera marcha al CIE, y por eso vamos a dedicar el programa a esto. Como sabéis, hemos hecho varias entrevistas en este año y pico de programa que llevamos, y tenemos varios audios sobre este tema. Y bueno, es una convocatoria que se hace en 8 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Motril, bueno, dejo alguna. Y eso, en Valencia se hará una asamblea en el parque de Ruzafa, en Manuel Granero, a las 4, y a partir de las 5 se marchará hacia el centro de internamiento para extranjeros. Y pues eso, es por este motivo que hemos decidido dedicar el programa hoy a esto.
Richard, yo tengo aquí además otra cosa, ¿no? Que también, al menos está en el cartel, a las 7:30 en la plaza de San Agustín, manifestación por los derechos sociales.
Sí, claro. Claro, este año coincide que la gente de la coordinadora por los derechos sociales, que agrupa sindicatos y organizaciones que llevan pues varios años diciendo que la crisis la deben pagar los responsables de ella, que son los bancos y las grandes empresas, este año convocan también manifestaciones de San Agustín el 18. Entonces hubo varias reuniones entre las organizaciones de inmigrantes convocantes de la marcha de la marcha al CIE, junto a estas organizaciones que digo, y sindicatos, y se decidió hacer las dos cosas el mismo día. Así que primero se hará la marcha al CIE, y después la gente de las organizaciones que han convocado al CIE, pues se irán después a San Agustín también.
Richard, si quieres así súper brevemente, y bueno, aprovechando que tú has visitado algunas veces el Centro de Internamiento para Extranjeros aquí en Valencia, en la calle Zapadores, ¿nos podrías así contar un poco en qué situación está la gente ahí? ¿Por qué puedes acabar con tus huesos ahí dentro? ¿Y por qué también esta marcha va a terminar ahí y qué es lo que se denuncia?
Pues a ver, por un lado lo que decimos es que los CIE, los centros de internamiento, son una violación, vamos, son en sí mismos son un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Porque no se puede consentir que unas personas estén ahí encerradas por no tener los papeles, ¿no? Entonces, nosotras y nosotros creemos que estos centros deben cerrarse, ¿no? Pero, aparte de eso, aparte de que los CIE ya por existir ya son un atentado contra los derechos humanos, aparte de eso se ha verificado, a raíz de varias investigaciones hechas por organizaciones no gubernamentales, que en ellos se violan los derechos humanos. ¿Por qué se violan los derechos humanos? Pues porque la gente está prácticamente incomunicada, no se les deja tener, por ejemplo, teléfono móvil ahí dentro, ni mucho menos comunicarse a través de internet, vamos, eso es una utopía. Y claro, la gente solo puede recibir visitas de familiares una vez y de amigos una vez al día, durante media hora, bueno, durante 15-20 minutos, ¿no? Y claro, por eso la gente que está adentro está en una situación muy muy vulnerable, y eso da pie a que desde los estamentos policiales pues se violen los derechos humanos, claramente. O sea, se han verificado pues torturas, se ha verificado castigos en celdas de aislamiento, se ha verificado falta de atención médica, falta de salubridad, o sea, poca higiene en los centros de internamiento. Y bueno, en concreto en el caso de Valencia, pues CEAR, por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hizo un informe hace un año y medio, más o menos, en el que se verificaban pues todo esto que os estoy comentando. Y este informe estuvo autorizado, todo hay que decirlo, por el Ministerio del Interior, que dejó que esta organización entrara, y además estuvo hecho por, bueno, un equipo así multidisciplinar, ¿no? Trabajadores sociales, antropólogos, abogados, psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Después, nada, el Ministerio del Interior negó estas pruebas y desautorizó el informe, pero ya os digo que, curiosamente, fue el mismo Ministerio del Interior el que autorizó la entrada de esta organización. Y nada, esto se hizo tanto en Valencia como en Málaga, en el de Capuchinos, como en Madrid, en el de Aluche. Pero aparte hay otras organizaciones como Amnistía Internacional, como la Red de Ferrocarril Clandestino, que verifican que en estos centros de internamiento se violan los derechos humanos. Y bueno, no solo, porque alguno podría decir que, bueno, que esto, claro, lo hacen ONGs, que son críticas, ¿no?, y todo esto, ¿no? Pero incluso el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, pues también alguna vez han hablado de violación de derechos humanos en estos centros, ¿no?, de internamiento. Y bueno, en concreto en Valencia se verificó 3 casos de torturas e incluso falta de atención médica, incluso con gente que padece de alguna enfermedad mental, ¿no?, ahí dentro. Y bueno, y después a raíz de ese informe salió la campaña por el cierre de los centros de internamiento, que agrupa a unos, no sé, a unos 15 colectivos y organizaciones no gubernamentales, y a partir de ahí se han destapado muchísimos más casos, ¿no? Y los últimos que podemos comentar pues fueron este verano, fue el caso de una chica marroquí que denunció abusos sexuales por parte de un policía, esto fuera del CIE, o sea, un policía de Orihuela, y aún así ella, aunque denunció, fue encerrada en el CIE de Valencia y expulsada antes de tiempo, se aceleró su expulsión, y claro, ha sido expulsada sin que se lleve a cabo sin que ella declare y se pueda investigar a este policía, ¿no?
Richard, si quieres, luego ya nos extendemos un poco más. Entre otras cosas, también escucharemos parte de la entrevista que mantuvimos con Sara de CEAR, contándonos más extensamente en qué consistía ese informe. Y tú sabes que te tengo que colgar. Le vamos a poner un poco de música para dar paso a, espero, una comunicación que resulte que es algo difícil, ¿vale? ¿Qué te parece?
Muy bien, pues nada, ya seguimos luego.
Bien, la comunicación, como sabéis, que tenemos que hacer es bastante difícil. Y si al final lo conseguimos, pues veréis por qué. Y como no lo hemos conseguido, de momento lo que vamos a hacer es poneros un audio, dura unos 7 minutos, y en él escucharemos a unas mujeres que estaban internas en ese momento en el centro de internamiento para extranjeros, en este caso también para extranjeras, de Aluche, en Madrid. Ellas, mejor que nosotros aquí, contarán qué es lo que ocurre. Deciros que he hecho lo posible por eliminar las partes más duras, ya que a veces no lleva mucho esta negatividad. Si sirve de algo la denuncia de estas mujeres, que sirva para que actuemos en contra de esto y no para echarnos a llorar y acobardarnos. Bueno, vamos allá.
Vamos a recordar que están en Carabanchel, en Aluche, personas retenidas por estar en una situación irregular dentro de Europa. Están allí varias mujeres juntas que quieren contar cosas. Marta, ¿qué te parece si preguntamos?
Vale. Maribel.
Sí, dime.
¿Cómo está ahora la ducha?
La ducha está fría hoy. Yo no me he bañado. Hay muchas chicas que se han ido a bañar y han salido muriendo del frío porque el agua está fría y no hay como ducharse.
¿Han puesto calefacción?
Calefacción, he escuchado que la han puesto, pero si se siente frío. Y las chicas ayer le quitaron casi a todas las mantas, solo le dejaron dos mantas. Hicieron una requisa por todo y quitaron todas las mantas y dejaron una y una. Y tú sabes que esas mantas no son especial para un abrigarse, eso no cubre nada.
Bueno, y Maribel, ¿y qué te iba a decir? ¿Cuántas chicas están ahora en las habitaciones?
En mi habitación habemos 9. Están durmiendo unas en el suelo y las otras también están a tope todas.
A tope. ¿Y como cuántas chicas están?
Creo que como 60.
¿60 chicas
sí
están ahora?
Y también escuché delante un policía que dijo que el respeto se gana maltratando, ¿no?
¿Cómo?
Algo así. Que el respeto se gana con maltrato.
Ah, el respeto
así,
se gana con maltrato en el centro.
Y aquí está una chica colombiana también que la quieren mandar. Tiene su hija que es española y también la quieren mandar.
¿Qué querríais denunciar desde ahí? Que estáis ahí retenidas desde hace ya bastantes días. ¿Qué te parece que sería importante que la gente que esté afuera pueda saber?
Yo creo que deberían de nosotras que estamos aquí deberían de dejarnos fuera porque no tenemos un documento, nos tienen aquí, nos matan como que si fuéramos delincuentes.
¿Qué te han dicho ese día cuando te han puesto las manillas a las manos?
Me las pusieron muy fuerte y me dijeron que como yo tenía mi cartera y no la podía coger, un policía me dijo que tenía que cogerla con los dientes como los perros. Y que
hijos
me iban a mandar esposada, cuando me mandaran a mandar con escolta esposada a Ecuador y que me iban a entregar las autoridades de mi país.
¿Y qué más te iba a decir? ¿Ahora cuánto tiempo están hablando por teléfono a sus familias?
10 minutos. Yo ahorita estoy hablando con ustedes porque he hablado con las chicas para que me den el tiempo para poder hablar.
Ya. Oye, Maribel, ¿y te alcanza el tiempo para hablar a tu casa?
¿A mi casa?
Sí, a tus hijos.
No, ¿cómo me va a alcanzar? Si 10 minutos que uno habla es volando, porque no hay tiempo, porque son 3 cabinas y la cantidad de mujeres que hay, que va a alcanzar, no alcanza para nada.
Maribel, si tú tuvieras que describir en estos momentos cuál es la situación dentro de un centro de internamiento, si tuvieras que justamente dar esa posibilidad de contar, ¿qué nos dirías?
Yo les diría que por favor nos ayudaran y nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no he estado en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel.
¿Desde cuándo no han salido al patio?
Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé, y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto.
Posiblemente mañana intenten a ti
deportarte a tu país, tengo entendido, Maribel.
Lo que sé es que hay 5 vuelos, pero no sé para quiénes son ni nada de eso.
Maribel, hola, yo soy Marta, todavía no he charlado contigo. Yo una cosa que me preguntaba, ¿tú cómo entraste en el centro de internamiento?
Yo estaba en la calle y me cogieron y me llevaron, me tuvieron un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada, ni de oficio ni nada. Solamente cuando me llevaron el abogado de oficio, cuando me llevaron al juez para que el juez termine lo que iban a hacer conmigo, y ese abogado solamente lo vi creo que 5 minutos y no lo vi más ni habló conmigo ni nada. Y de ahí me trajeron aquí.
Yo te preguntaba lo de por qué te detuvieron, porque me gustaría que la gente española se imagine lo que es salir a la calle y que un día cualquiera de pronto se te lleven y la vida que se te rompe ahí. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en España?
Yo ya llevo 4 años viviendo aquí en España.
¿Y en Ecuador, si te devolvieran, qué harías?
En Ecuador, ¿qué voy a hacer? Nada, mi país está jodido, yo no, allá no tengo futuro. Y mi familia está toda acá, mi marido, y yo quisiera quedar, yo de verdad que quiero quedarme acá. Y te dan solamente la hora de la visita 5 minutos. No te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar.
¿Puedes dejarle el teléfono un momentito a Rosana?
Ya te la pongo un ratito.
Vale.
¿Sí?
Rosana.
Sí.
¿Cómo estás?
Y mal, porque estoy con diarrea y ya estoy echando sangre. Me fui al médico hoy y lo único que me dieron desde que llegué fue cetamol, que creo que no tiene nada que ver con una diarrea.
¿Cuántos días llevas tú en el centro de internamiento?
28 días hoy, 29 días llevo, mañana cumplo 30. Y ya me han dicho que si voy a mi país voy a ir con escolta y no sé qué cosa más. Nos trauman todo, psicológicamente nos trauman todo aquí. La comida, hay que comer por obligación, porque si no uno se enferma más aquí. Uno come porque tiene hambre, porque si uno no tiene hambre, creo que esta comida no se come aquí.
Roxana, ¿dónde fue tu detención?
¿Cómo?
¿En dónde te detuvieron? ¿Cómo te detuvieron?
Yo estaba trabajando en Soria, estaba trabajando en la limpieza en tres casas, y yo estaba en mi piso. Luego, cuando me bajé de mi piso, me cogieron cerca de mi piso mismo, me cogieron a mí y me dijeron que tenía no sé cuántas horas para presentar un contrato, un precontrato de trabajo. Yo le presenté todo el precontrato de trabajo, mi jefa se presentó todo, y el de extranjería, cuando me cogió, me dijo que a su país, muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí. Supuestamente me dieron oportunidad de presentar un precontrato. Mi jefa, como me quiere mucho, presentó todo y al final no me sirvió de nada.
Bueno, pues esta noche no va a ser posible esa conexión, pero hace algunos meses sí fue posible. Y Richard, que ahora sí anda al otro lado del teléfono, nos va a contar qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Y también, bueno, si quieres hacer algún comentario a lo que decían las mujeres que estaban en Aluche antes, adelante, Richard. Bueno, los duendes están revelados esta noche, así que lo que voy a hacer es presentar yo lo que vamos a escuchar a continuación y, sin más, escucharlo. Hace unos meses conseguimos, digo, lo que no hemos conseguido esta noche, porque es muy difícil llamar a dentro de un centro de internamiento para extranjeros, en este caso el de Zapadores, hablar con gente de ahí dentro y que nos cuenten cómo lo están viviendo en sus propias carnes y directamente lo que ocurre allí. No solo ocurre en Aluche, aquí en Valencia, pues como escucháis, hay otro centro de este tipo y hay un montón de gente ahí pasando penalidades del orden de lo que nos contaban las mujeres de antes de Madrid. Bueno, vamos a poner este audio. Es una entrevista que mantuvimos con Mike, un chico senegalés que en ese momento estaba interno en el centro de internamiento para extranjeros de la calle Zapadores aquí en Valencia. Sin más, vamos a escucharle.
No te puedo decir que estamos bien aquí, porque las condiciones no tienen aquí encerrado sin ningún delito, como si una cárcel, ¿sabes? Sin ningún delito. Encima, y te cogen aquí de mucho tiempo, no te envían tu país, ¿sabes? ¿Me entiendes?
Me contabas, Mike, que estáis enfermos bastantes, ¿no? Y que bueno, que el médico no nos pasa a ver y que no puedes recibir medicamentos, ¿no? Eso cómo está, cuéntalo un poco, por favor, Mike.
Pues ya sabes, ¿no? Aquí, como te dicen que hay médico, pero luego hacemos la fila, cuando llegamos ahí, ella te pasa lo que ella te dice que te pasa y tú la cuentas, y a veces dice no tenemos nada, y a veces cogen lo que quieren, te dan. Mira, la semana pasada yo estaba un poco de resfriado y fue ahí, me dicen que no hay pastillas para el resfriado, ¿sabes? Y pues mi amigo me trae el frenador y me dicen que tampoco no se puede. Aún yo no recibo ningún médico, ¿sabes? Y mucha gente también le pasa igual, ¿sabes? Muchísima gente le pasa igual, ¿sabes? Y uno te va ahí, a lo mejor tiene un dolor de cabeza, te dan una cápsulas o, ¿sabes? Como quieren, ¿sabes? Que no vale nada, de verdad. Yo, lo que me han dado ahí no me sirvió para nada, porque a veces me dan pastillas para dolor de cabeza. Yo no me duele la cabeza, estoy fregado. Necesito frenador. Si no me lo dan ellos, si me lo compran, ¿y por qué no puede entrar, sabes? Aquí la gente está aguantando, pero mientras que tú no vienes aquí, no sabes lo que va a pasar aquí.
¿Puedes contarnos cómo es el día a día en el CIE? ¿Cómo se vive ahí dentro?
¿Cómo se vive? Pues como lo que hay, ¿sabes? Estamos aquí aguantando. No sé, abre y cierra cada día, ¿sabes? Ahora, por la mañana, a las 9 por la mañana, y tenemos que despertar para ducharnos, uno si quiere duchar, con la agua fría. Pero esta la gente está resfriado, no hay agua caliente ni nada. Y a las 2:30 estamos ahí comiendo, a las 3 nos cierran otra vez, a las 5 nos sacan fuera un ratito en el patio y luego otra vez. Y a las 10 a cenar y luego a dormir. Eso es lo que hay. Y encima la policía está ahí profitando, si vas a ver, como quieren, ¿sabes? A veces tú quieres ir ahí antes de comer, tienes que lavar tus manos y dicen que no, cómetela. Y tus amigos vienen ahí y te traen leche o zumo o lo que sea, pues no pueden entrar. Eso es lo que hay aquí, amigo.
No hay salas de juegos, ¿no? Solo hay televisión y patio, no hay nada más.
Y hay una sala ahí que donde estamos todos, ¿sabes? Y ahí jugamos, jugar nada, ¿sabes? Está como Fox River, ¿sabes? Una cárcel, ¿sabes? Eso no hay, es una cárcel, ya sabes. Es como una cárcel, ya está. Porque el juego no hay. Estamos ahí sentando, mirando la tele y cada día lo mismo. hay gente que no fuma, están ahí dentro y la gente está ahí fumando, ¿sabes? Solamente hay dos salas, donde está la chica y donde están los chicos, es muy diferente.
Cuéntame, Mike, un poco la gente, ¿cuánta gente hay ahora ahí?
Habrá por lo menos 100 por ahí, ¿eh? Antes estaba más, pero como están enviando poco a poco y expulsando otras, pues ahora estamos como más o menos 100 personas por ahí. Pero el problema, la gente se queda aquí muchísimo tiempo también, ¿sabes? 2 meses, ¿sabes? Porque dicen que si llegas los 60 días ya puedes tener libertad. Pero a lo mejor te cerran aquí 58 días y el 59 días ya te expulsan. Y todo el dinero que tenías, te la gastas aquí por el tabaco, por el café, ¿sabes? Por cosas. Y un día vienen, te sacan y te mandan a tu país. Ahí llegas a tu país en el aeropuerto, te dejan y no tienes ningún céntimo para ir a tu casa. Eso me parece muy fuerte, ¿sabes?
Que bueno, que ahí compartís los vasos y las cubiertos y por eso la gente enferma mucho, ¿no? Me contabas otro día que la gente, hay mucha gente que está enferma ahora mismo, ¿no?
Como somos muchos y cada uno viene de un lado, a lo mejor uno tiene otra cosa, ¿sabes? Y pues una la pasa al otro, un cuarto donde dormimos 6 personas juntos, ¿sabes? A lo mejor estás durmiendo con uno ahí, ¿sabes? Está un poco malo.
Mike, mira, yo te quería hacer una pregunta. Porque tú estás en un centro de internamiento para extranjeros, aunque en realidad por lo que nos estás contando eso es más una cárcel. ¿Qué delito es el que hay que cometer para estar ahí dentro, tú y todos los compañeros que andáis por ahí?
Algunos delitos, ¿sabes? Pero algunos, eso no es problema de un delito. Algunos están aquí sin cometer ningún delito, porque el delito es no tienes papel, no estás legal en España. Es el delito, ¿sabes? Si fuera otro delito, ya no te envían aquí, te envían en el cárcel, picasen por ahí. Pero este centro es porque no estás ilegal, ¿sabes? Pero algunos tenéis un delito de estaban vendiendo CD o tienen otro delito o lo que sea, ¿sabes? Pero el problema para que te traigan aquí es centro de entrenamiento de extranjeros, porque no tienes papel, no estás legal en España.
Bueno, tú sabes más o menos por qué estás ahí, hablas bien español, pero ¿le explican a la gente por qué está ahí dentro y que tiene la posibilidad de tener abogado y todas estas cosas?
Sí, tienes la posibilidad siempre de tener abogado, pero hombre, el abogado tampoco te va a garantizar que tú vas a salir ahí, ¿sabes? El abogado lo que hace, lo va a intentar. ¿Sabes? Hay uno que le intenta, hay gente que están aquí y pagan el abogado y el abogado lo sacas rápido. Por ejemplo, había un chico, estaba aquí, no llega ni 4 días, ha pagado 1.000 euros su abogado y ya a la puta calle, ¿sabes? Pero hay gente, había gente también que está pagando abogado y vienen y lo llevan, ¿sabes? Y el abogado lo intenta como puede, ¿sabes? No, el abogado no te va a garantizar nada, ¿sabes? Hay 2 abogados, abogados del oficio que te dan ellos, que la gente no los fía mucho, pero si quieres también puedes coger un abogado particular. Ahí ya te pueden expulsar también, da igual. Hay gente, he visto mucha gente que han pagado al abogado, pero luego le sale igual también, le han expulsado.
Y, por ejemplo, la gente que no entiende castellano, ¿eso cómo lo hacen? ¿Hay traductores? ¿Lo traducen? ¿No traducen? ¿O cómo lo hacen? ¿O hace que la gente no sepa sus derechos? ¿Cómo hacen eso?
No viene ninguno traductor, eso, ¿sabes? Antes de venir, a lo mejor, ahí en el juzgado, tiene una, si no hablas español, ¿sabes? Ahí te pueden traducir, pero aquí ya entras una vez, ya te aguantas lo que hay, ¿sabes? Mal, fatal, ¿sabes? Hay gente de verdad y a lo mejor viene la policía, le da un papel, porque viene del juzgado o no sé, y no saben leer, no saben hablar. Como hay latinos, hay gente que habla más español, hay gente que sabe leer bien ese español, y tiene que ir ahí y preguntarlo, ¿sabes?
Mira, y la gente que está ahí dentro y no tiene fuera ni familia ni amigos en España, ¿qué hace? Porque habrá gente que esté ahí, ¿no? Con la misma ropa todo el día, con ¿qué hace? ¿Qué?
Una persona buena te deja tu ropa o cuando vienes tu amigo le dan comida y tú tienes que darle a él para ayudarlo un poco. O sea, tenemos que ayudar entre nosotros. Hay un montón de gente, bueno, aquí hay de todo, ¿sabes? Como tú dices, hay gente que no tiene familia, ni amigos, ni nada, ¿sabes? Están solitos, pero la gente aquí la ayuda, ¿sabes? La dejan su ropa o alguna comida o lo que sea.
Contaban compañeros que las condiciones son realmente duras a nivel físico, ¿no? Que no está especialmente limpio, ¿no? Y que, bueno, que hay gente que... mujeres que limpian y una empresa de limpieza, pero que realmente no es un lugar especialmente salubre, ¿no? Y además que contaban, ¿no? Que a nivel de ir al baño y tal, pues que los horarios son muy estrictos y no siempre se puede ir al baño, ¿no? ¿Eso cómo está, Mike?
Porque está súper, ¿sabes? Los baños están súper guarros, porque como, imagínate 200 personas o más, ¿sabes? Van en el mismo baño cada día, ¿entiendes? Porque alguien está durmiendo aquí por la noche, tu cuarto está limpio. El baño está enfrente, te dan un olor que flipas, porque no lo limpian hasta mañana. ¿Sabes? Mañana por la mañana viene la gente esto de limpieza y lo limpian, ¿sabes? Porque un baño así con un montón de gente, ¿sabes? No... También hay dos baños, pero abren uno solo, como quieren, ¿sabes? Hay veces vienen otros grupos buenos o mejores que ellos y abren los dos para que la gente... Hay veces viene, ya sabes, ¿no? ¿Sabes? Para provocarte, para fastidiarte también, ¿sabes? Para que te aburres de aquí, no sé. De verdad, mira, aquí uno no está aquí, no, yo de verdad no sé cómo puede contarte a todo, ¿sabes? Ojalá que puedas entrar, uno que pueda entrar aquí a verlo, sus propios ojos.
Bueno, Mike, y como última pregunta, nos gustaría aquí a la gente de la radio y a la gente que escucha un poco... Que explicaras lo que tú opinas sobre este sistema, ¿no? De represión, al fin y al cabo, ¿no? Lo que es un CIE. Lo que tú opinas de lo que te está pasando, ¿no? Haz un poco un resumen de lo que tú crees, ¿no? De este tipo de centros.
Mi opinión es, ¿sabes? Porque me parece, yo lo respeto mucho. Si uno está aquí sin papeles, si dicen que tienen que expulsar su país, ¿sabes? Me parece, pues, normal, ¿sabes? Pero... ¿Sabes? Si fuera una manera un poco más justo, ¿sabes? Que no cogen a gente aquí y los cerran de 2 meses, porque 2 meses también es muchísimo tiempo, ¿sabes? ¿Sabes? Si cogen la gente y por no tener papel y cerran 2 meses, encima maltratan a la gente aquí dentro, tampoco no... ¿Sabes? No es una cosa muy buena, ¿me entiendes? O, por lo menos si tienen que expulsar a gente, ¿sabes? Una manera un poco más justo y con respeto también, ¿sabes? Porque ellos lo que quieren es que la respetamos nosotros, pero ellos no te dan ningún respeto, ¿sabes? Si dicen una cosa y tú la respondes y lo que tienen que decir es cállate, aquí mando yo, o a lo mejor está un chulo, vete a tu país, o ¿sabes? Y si dice una palabra más, ya las cagaron, ¿sabes? Ya te cogen aquí, te cerran, escriben tu nombre, lo mandan otra vez al juicio, te dicen, este chico está mal portado ahí en el C. Encima, te estaban provocando ellos mismos, ¿entiendes? O sea, que aquí tiene que ser callado, sin hablar, ¿sabes? Si necesitas una cosa, vienes como un tonto ahí, tal, tal, ¿sabes? No me parece, de verdad, no me parece bien.
Zakurratzen ditu lurraren taupadak gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko.
Bien, recordaros que seguís sintonizando Radio Malva, 105.0 de la frecuencia modulada, la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Y la música, maravillosa música que nos saca de esos agujeros negros del poder en los que hoy estamos entrando y denunciando. ¿No, Richard?
Sí, pues nada, vamos a recuperar una entrevista que hicimos hace un año y pico a Sara Verdú, que era en aquel momento la coordinadora de CEAR País Valencia, que, como comentábamos al principio del programa, esta organización hizo un informe autorizado por el Ministerio del Interior sobre la realidad de los centros de internamiento. Y bueno, ahora ella lo contará muy bien, y fue un informe dirigido por Pau Pérez Sales, que es un psiquiatra que trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid y que se centra sobre todo en las consecuencias que tiene para la salud el encierro de la gente, ¿no? Hay que decir que el mismo Estado dice que los centros de internamiento no son cárceles, pero todos, bueno, se ve perfectamente que sí que lo son, ¿no? Y que ahí está encerrada gente que no ha cometido delito alguno, ¿no? Y bueno, al principio me preguntaba sobre las condiciones de las visitas. Pues bueno, eso, la gente puede ir solo 20 minutos al día, y hay que decir que ni siquiera tienes la posibilidad de tocar a la gente físicamente, ¿no? Porque hay una mampara de cristal que te lo impide, y encima todos los familiares y los visitantes entran a la misma vez, con lo cual tienes que hacerte entender a gritos, y pues cada cual grita más para que le oiga quién está dentro, ¿no? Con lo cual es un grigay y es imposible poder entenderte, ¿no? Hablas por un pequeño agujerito que hay y así son las visitas, ¿no? Y bueno, pues eso. Rubalcaba negó las pruebas del informe. Y bueno, también quería comentar que los CIE, pues es una cadena, bueno, un eslabón más dentro de la cadena de represión que se aplica hacia la gente que no tiene papeles, ¿no? Porque también están, bueno, para detenerlos se hacen los llamados controles de identidad, que son redadas, que son operativos que monta la policía para identificar a la gente, o sea, controles que hacen en la calle, en el metro, en las puertas de las ONGs, en los consulados, etcétera, etcétera. Y hay que decir que estos controles han sido denunciados por su ilegalidad, porque no puedes montar un control para identificar a alguien que no ha cometido delito alguno, ¿no? O sea, un control se monta para buscar drogas, un control de alcoholemia, para buscar a alguien que ha hecho algo, ¿no? Pero no puedes montar adrede un control para detener a gente que no ha cometido delito alguno, ¿no? Y las organizaciones convocantes de la marcha al CIE, que os recordamos que empieza en Ruzafa, en Manuel Granero, pues quieren denunciar también el tema de las redadas, ¿no?
Richard, vamos con la entrevista porque se nos va el tiempo, ¿vale? Nada, lo dicho, vamos con la entrevista que hace unos meses le hacíamos a Sara de esta organización CEAR, con ese informe sobre los centros de internamiento para extranjeros.
La cosa es que el Consejo de Europa encarga a una organización, al Servicio Jesuita de los Refugiados, la elaboración de un informe sobre el impacto de las condiciones de detención de personas migradas en los centros de internamiento, de detención de extranjeros, a 23 países de la Unión Europea, entre los cuales pues estaba España. Y en ese caso pues comanda a CEAR la elaboración de la investigación. Pudimos hacerlo en mayo en el centro de internamiento de Aluche, Madrid. En junio estuvimos en Capuchinos, Málaga, y en el mes de agosto aquí en Valencia, en el centro de internamiento de Chapadores.
Se destaca en el informe que sobre todo habéis detectado irregularidades en Málaga y en Valencia. Vamos, irregularidades, o sea, violaciones flagrantes a los derechos de la gente interna.
Valencia es donde se dan las situaciones más espeluznantes, ¿no? Bueno, desde las condiciones en que están las personas en los centros de internamiento hasta la imposibilidad o las deficiencias en el contacto al que tienen con sus familiares y con sus allegados, hasta llegar a evidenciar torturas y malos tratos. La situación es grave, es gravísima. Se puso en conocimiento del Ministerio del Interior inmediatamente, del que se tuvo conocimiento. No se ha podido, bueno, me adelanto, pero bueno, son francamente molestos, pues porque las personas, en el caso de Aluche, las víctimas estaban los partes de lesiones y estaba todo. En el caso de Valencia, las víctimas fueron expulsadas 15 días antes de nuestra llegada. En los dos casos se trasladó inmediatamente a Interior el contenido de las conclusiones para que Interior tomara medidas al respecto y bueno, las comparecencias del ministro pues ya las habéis podido seguir, así como las del delegado del gobierno, que han hecho, bueno, como si fuera la primera vez que tenían conocimiento de esto, lejos de abrir una investigación exhaustiva, como sería lo que uno espera, ¿no?, de un Estado democrático y de derecho, pues se han dedicado a negar de manera contundente el resultado de la investigación. El centro de internamiento de Zapadores, bueno, pues tiene varias celdas distribuidas en dos pisos. Ellos las llaman habitaciones, ellas que no tienen urinarios, hay tres literas, carecen de urinarios, como te decía. Las personas por la noche tienen que hacer pis, que mencionar en un pequeño lavamanos que tiene cada una de las habitaciones, porque no tienen libertad de entrada y salida ni dentro del propio CIE. Bueno, luego llama la atención, pues, por ejemplo, el patio, ¿no? En el patio no le da todo el sol, nosotros hacemos la investigación en agosto, no hay ningún tipo de bancos ni espacio de sombra donde se puedan sentar los detenidos y las detenidas. Tampoco en el centro de internamiento tienen siquiera, pueden tener lápiz y papel, o sea, una cosa tan sencilla. Personas que no han cometido ningún delito, que lo único que pasa es que no tienen papeles, se les niega toda posibilidad de ocio o de lectura o de aprendizaje, y no pueden tener, repito, siquiera un boli, ¿no?, en sus manos.
A pesar de que los representantes de las autoridades, vamos, del Estado, dicen que no es un centro penitenciario, pues habéis comprobado la existencia de celdas de aislamiento.
Pero bueno, su aspecto físico es enormemente similar al de un centro penitenciario. Efectivamente no es un centro penitenciario, y perdona que pero creo que hay que todo el mundo tiene que saber, porque en un centro penitenciario hay una cosa que se llama reglamento penitenciario, que es el quien le dice, es el la norma que le dice a los internos pues qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y por qué van a ser castigados. En el centro de internamiento de extranjeros, repito, lugar donde no la gente se la recluye 40 días para ser expulsada y por el único hecho de no tener papeles, no hay norma ninguna, quiero decir. A la gente se la condena o a la gente se la... sin norma previa. Existen dos celdas de internamiento, ¿vale? Pudimos comprobar su existencia y a su vez pudimos comprobar que no existe régimen sancionador, como te decía, que no existe registro de las personas que son recluidas en esas celdas de aislamiento y ni siquiera se comunica al juez o al fiscal que una persona está siendo recluida ahí.
Pero era preguntarte, ¿qué es esto de que el gobierno está desmintiendo, se está negando a reconocer esto, y cómo puede hacerlo si anualmente se jacta de elaborar un informe, un balance sobre la lucha contra la inmigración ilegal sustentado en la expulsión de extranjeros?
Sí, bueno, pues cómo puede negarlo, no me lo puedo explicar, así que tampoco se lo puedo explicar, pero el caso es que lo ha negado. Ya te digo, con una investigación que, repito, financia el Consejo Europeo, mandata, ¿vale?, el Consejo de Europa, es decir, el Gobierno Europeo, el Ejecutivo Europeo, pues es negada en su resultado una investigación dirigida
por un experto, por un psiquiatra, consultor de la Organización Mundial de la Salud, experto en torturas en peritajes nacionales e internacionales, y esto se ha sido negado por el ministro y ha sido negado por el delegado del gobierno. ¿Por qué lo ignoramos? En el informe que podéis encontrar en la propia web de CEAR, www.cear.es, en el informe se pueden obtener todos los testimonios de las personas que fueron entrevistadas y a través de cuyos testimonios se obtuvieron las conclusiones de la investigación, además de otro tipo de fuentes, ¿no? Desde la inspección ocular hasta otro tipo de pruebas, de fuentes que fueron usadas para la investigación. Otro de los resultados del informe, perdona, Richard, es que, como comentabas, ¿no? Las posibilidades de solicitar asilo en el CIE de Zapadores son pocas o ningunas. Hemos constatado que existen instrucciones a los funcionarios de no facilitar el conocimiento del derecho de asilo a los detenidos, de no canalizar esas peticiones. No contentos con esto, también tuvimos la oportunidad de peritar, ¿no?, una entrevista de asilo, ¿sí?, donde, en presencia de los propios investigadores, el funcionario de policía de turno que formalizaba la solicitud le hacía al solicitante preguntas como ha venido, ¿podemos poner que ha venido también usted a España a trabajar? Cualquier persona con sentido común pues dice que sí, ¿no? Porque, ¿qué va a decir el hombre? Pues que sí, que claro, que aquí está para trabajar y vivir. Bueno, pues las personas que trabajamos en esto del refugio, ¿no?, en esto del asilo, sabemos que contestar sí a esa pregunta produce que inmediatamente sea denegada tu solicitud y se proceda a la expulsión. Pero sí, como decías, tuvimos la oportunidad de asistir a una persona solicitante de asilo que entre las 10 de la noche que salimos del centro de internamiento y las 9 de la mañana, momento en que se nos vuelve a permitir el paso, un solicitante de asilo argelino es trasladado al consulado de Argelia en Alicante para proceder a ser identificado por el cónsul. Esto en el procedimiento de asilo es una absoluta barbaridad, porque, como sabéis, a una persona que está perseguida por cualquiera de los motivos que contemple la Convención de Ginebra, pues no se la puede poner en manos puede ser el agresor el propio Estado, con lo cual, si tú estás identificando a esta persona con el cónsul, lo que estás haciendo es ponerla en una situación absolutamente vulnerable. Porque, claro, el consulado traslada informaciones a su país y esta persona puede ser perseguida no solamente en su país, en el caso que finalmente acabara en expulsión, sino sabemos que en Europa hay círculos que actúan con las fuerzas persecutoras, que a veces son los estados, que a veces son los militares, que a veces son los paramilitares.
Ahora me gustaría, leer unos testimonios que han llegado, que son también testimonios recogidos en el informe de SEAR, y, explica así. Sobre el día 8 de agosto en la habitación 17, estábamos todos durmiendo, no hay ruido. Él entra, deja la porra en el suelo, se saca la camiseta y dice, venga, levantaros y pelead conmigo. La habitación está oscura. Vino con su compañera, que es policía, que se quedó en la puerta riendo. Él es calvo, muy chulo. Siempre delante de ti, sacando pecho y balanceándose con los pies. Cejas rubias, lleva perilla. No lleva identificación, como ningún policía del centro. Nadie quería hablar con él, así que agarra la porra que había dejado en el suelo y empieza a pegar a todos como si fuésemos animales. Es como una vara metálica, una vara extensible, duele muchísimo. Una persona que estaba enferma de los riñones gritaba y lloraba como un niño. Fueron como 10 minutos, hasta que se cansó. Luego recogió su camisa, cerraron la puerta y se fueron riendo.
Bueno, sí, este es uno de los tantos testimonios que recabamos creo que no tengo nada que decir al respecto más que la brutalidad que todos sabemos que eso significa. Tengo que decir que en las habitaciones no hay cámaras de vigilancia, que en los pasillos hay cámaras de vigilancia pero no contemplan todo el pasillo y que las grabaciones de los centros de internamiento se borran a los 15 días automáticamente de su recopilación. Esto se produce, no hay forma de probar estas cosas, y más cuando, insisto, los compañeros de la habitación 17, de la habitación 3, que es donde se producen los dos episodios que puede demostrar la investigación, fueron expulsados colectivamente 15 días antes de que CEAR pudiera entrar al centro de internamiento. Dentro de todo este bueno, toda esta locura, todo este agujero negro del Estado de Derecho, pues dentro de la regulación lo que mandata es que las personas que carecen de documentación o que no han podido renovar sus papeles, que son las que se las ingresa a los centros de internamiento de extranjeros, pues no deberían ser ingresadas en el centro de internamiento de extranjeros si tienen arraigo en España. Y no hablo de arraigo como el papel, ¿no?, que reconoce el arraigo, sino que tienen un domicilio conocido y una manera de localizarles. Esto no sucede. Como sabéis, se están produciendo redadas masivas en muchísimos barrios y en muchísimas calles de nuestra ciudad, las puertas de colegios y demás, y demás, y demás. Y a cualquier persona que insisto, no tiene sus papeles en regla, se la interna directamente sin hacer uso a esa letra de la orden ministerial que dice que estas personas de conocido arraigo no deberían ser internadas esos antes 40 días y ahora con la aprobación de la nueva ley de extranjería 60 días.
Esto no sé si vosotras lo habéis podido comprobar en el informe. A mí sí que me han llegado testimonios de que incluso se ha expulsado a gente con hijos en España, con menores aquí. ¿Esto lo habéis podido constatar también?
La investigación, si mal no recuerdo, porque son 257 espantosos folios que dan cuenta de todas estas cosas, también dan cuenta de que personas con hijos en España, con, bueno, compañeras o compañeros, maridos o no, han sido expulsadas teniendo su familia en España. De hecho, asistimos al caso de una mujer colombiana que, bueno, pues que fue expulsada.
Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, que ya te hemos llamado un montón de veces, siempre estás ahí disponible.
Un placer que vosotros estéis ahí dando voz a los que no tienen voz, ¿no? Y con estas iniciativas de poder que las personas que realmente han sido víctimas de violaciones puedan testimoniar de manera directa y no por terceros todo lo que español, el gobierno de España y la gente que permanece sentada ante esta situación, que de alguna manera pues está siendo cómplice de todo lo que sucede ahí adentro. De verdad, muchas gracias.
Capital, almas cubiertas de sal, nómadas son nada más.
Bien, deciros que otra vez que seguís escuchando Radio Malva en el 105.0 de la frecuencia modulada, este programa que está terminando ya para dar paso a otro. Se llama Voces Meridianas y supongo, si los duendes por fin se alían con nosotros, que al otro lado del teléfono tenemos a Sonia, que pienso nos va a hacer una convocatoria interesante y que además tiene que ver mucho de lo que estamos hablando aquí esta noche. Creo que tiene algo que ver con la inmigración y con la idea de inmigrante. ¿Qué ocurre el sábado por ahí por la carpa, la jaima de esta gente saharaui que anda allí también de alguna manera denunciando lo que pasa en estos territorios ocupados? No queremos tampoco entrar en este tema, ya entraremos mucho mejor y dedicaremos más tiempo. Sonia.
Hola, buenas noches.
Bueno, Nil, cuéntanos qué es lo que va... ¿Qué va a ocurrir ahí en la carpa de la gente del pueblo saharaui que andan allí acampados el sábado?
Buenas noches. Pues bueno, el sábado 18 hay una convocatoria para reunirse diferentes colectivos de inmigrantes, aprovechando todas las manifestaciones que hay el día 18 por el Día del Inmigrante. Diferentes colectivos se van a juntar allí para compartir luchas, compartir experiencias y sobre todo pues unir puntos de vista y ver qué puntos comunes tienen entre ellos. La idea es hacer una especie de, no hay nada que celebrar el día 18 en realidad. La idea es juntarse a través de encuentros culturales, de hacer trueques a nivel de incluso de charlas, pues que determinados colectivos cuenten su problema, otros también puedan hacerlo. Va a haber una persona que va a participar con Danzas del Mundo y haciendo también determinadas dinámicas para conocernos. Y la invitación es a pasarse cualquier persona que se sienta próxima a todas estas luchas o quiera aportar algo. La cuestión es crear lazos y crear redes.
Sonia, cuéntanos así rápidamente... ¿Qué hace este grupo de saharauis ahí acampados en frente de delegación de gobierno? Creo que llevan como más de 3 semanas, ¿no?
Desde el 22 de noviembre. Primero acamparon 2 días, bueno, ocuparon la sede del PSOE y después al tercer día ya se trasladaron frente a delegación de gobierno. Durante todos estos días de acampada pues han habido diferentes actividades que se han ido realizando. Y hemos recibido la visita de muchos otros colectivos y de personas a nivel individual de donde ha surgido esta convocatoria para el día 18.
Bueno, pues nada, ahí queda hecha vuestra convocatoria y si todo va bien, pues por allí nos veremos, ¿no? Sonia, hasta la próxima y gracias.
La convocatoria se ha lanzado sobre las 8:30 para que dé tiempo también al resto de manifestaciones que hay ese mismo día.
De acuerdo, pues nos encontramos en cualquiera de esas manifestaciones y si no, allí en la jaima. Como no es muy grande, seguro que coincidimos tú y todas las personas que nos escuchen y quieran asistir.
De acuerdo. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad también de poder difundirlo.
Venga, gracias a vosotros y vosotras y hasta la próxima. Bueno, la prisa no nos mata, pero casi. Vamos a despedir ya este programa para dar paso a las mujeres de Enredadas. Y nada, os invitamos a que participéis en esta convocatoria que nos ha hecho Sonia y de las otras tantas. Esperamos haberos dado razones para manifestaros en contra de estos Guantánamos europeos, en concreto más este de Valencia, la calle de Zapadores, estos centros de internamiento para extranjeros. La cosa empieza en Ruzafa. a las 4 de la tarde con una asamblea pública, y a las 5:30 se saldrá hacia el centro de internamiento para extranjeros en la calle Zapadores, y a las 7:30 hay convocada una manifestación en la plaza de San Agustín, sumándole la convocatoria que nos acaba de hacer Sáhara allí en la Jaima, que tiene instalada la gente del pueblo saharaui. Pues nada, nos escuchamos o nos vemos. Hasta la próxima.
Eso es, y entra el tambo.
Que la vida sin más.